Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más al After Work de Capital Radio, que ya comienza con todos vosotros en directo. Hoy, con la buena sintonía de Jefferson Airplane, que nos la trae, como siempre, nuestro ángel de la guarda, Néstor Betancourt, y dispuestos a compartir estos minutos de radio para hablar de economía, empresa y trabajo. Y lo vamos a hacer en profundidad, porque ahora enseguida vamos a saludar a nuestro economista de cabecera, Félix López, que junto hoy la incorporación de Javier López Bernardo nos van a ayudar a tratar de entender posibles escenarios, ojo, posibles escenarios que se produzcan en materia económica, tanto macro como micro en nuestro país y, por supuesto, en los mercados financieros. No vamos a dejar pasar la oportunidad de hablar con Javier López Bernardo de qué es lo que está pasando con el petróleo, qué supone, no solo en el impacto en las cotizaciones de los mercados financieros, sino qué supone que hay quien esté dispuesto a pagar para que se lleven su petróleo. Bueno, pues esto está pasando en Estados Unidos, o por lo menos es lo que adelantan los futuros. Ayer se vio y hoy lo comentaremos, y sobre todo el análisis que tiene el impacto en las personas, que somos las que algún día tendremos que salir a la calle, con o sin niños, porque no vamos a entrar en una decisión que tampoco es de las más acertadas. Tampoco se sabe si era acertada sacar a los niños de paseo. ¿Qué es de paseo? ¿Qué es sacar a los niños de paseo? Por supuesto que al supermercado, si un adulto, como es mi caso, va con un poquito de incertidumbre, llevar a un niño controlado o descontrolado lo es todavía más. Pero ahora bien, si todos los padres y madres con toda la razón del mundo quieren sacar a sus hijos para que se desfoguen, vean la calle, ¿va a haber posibilidad de controlar a todos esos niños en grandes ciudades como Madrid paseando alrededor de la manzana? Si es que la decisión no es nada fácil. Las decisiones que se están tomando no son nada fáciles, así que vamos a tratar de ser comprensivos sobre escenarios inciertos. Bueno, pues de ello, como digo, vamos a hablar en un programa en el que también, por cierto, vamos a recurrir a un especialista en derecho laboral, a Fernando Ruiz Beato, para que nos explique por qué hay empresas que no pueden acogerse a un ERTE y que, sin embargo, para muchas de ellas va a suponer la puntilla para su negocio. Se lo preguntaremos si hay alguna razón jurídica detrás o hay algunos motivos que impidan, bueno, pues adoptar medidas de supervivencia, en este caso temporal, para que las empresas pues puedan tener más o menos futuro. Se lo preguntaremos en este programa conmigo, y lo que hacemos nosotros es saludar ya a Félix López. Enseguida él nos da un primer análisis de cómo están las cosas. Bienvenidos a este After Work. Vamos a escuchar buena música hasta que contactemos con ellos. Y ya nos está oyendo Félix López, el primero de ellos. Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué hay? Muy buenas tardes.
¿Cómo estáis, Félix? Lo primero, tú en tu casa, la familia, el entorno, la salud mental, ¿cómo se lleva este confinamiento?
Todo bien, la salud mental ya se va resintiendo, ¿no? Imagino que como todos, ¿no? Sobre todo observando lo que estamos viendo, ¿no? Estos momentos, digamos, cuasi históricos, ¿no? O sin cuasi, ¿no? A la hora de ver lo que estamos observando en la economía, ¿no? La movida de ayer, incluso hoy, de West Texas Intermediate, es una cosa absolutamente espectacular, ¿no? Que me acuerdo yo que hablando con Javier López hace un mes me decía, se puede llegar el precio a cero. Pero claro, yo lo que no pensaba es que podía llegar a menos 40 durante unos minutos, ¿no? Fue tremendo, ¿no? Y bueno, aquí estamos observando lo que va ocurriendo.
Oye, Félix, y vamos, si te parece, a esperar a que se incorpore Javi López Bernardo a nuestro programa para poder hablar un poco de petróleo, de lo que supone. Y antes me gustaría, pues, un poco, bueno, pues que hicieses un poco análisis de lo que vas leyendo a lo largo de la semana, ¿no? Es cierto que hay muchas comunidades autónomas, hay muchos gobiernos regionales, pues, que están tratando de analizar cómo pueden, en la medida de lo posible y manteniendo las circunstancias sanitarias adecuadas, pues reactivar la economía ahora que viene, pues, prácticamente el mes de agosto continuo que supone el turismo para la industria española, ¿no? Entonces, hoy se ha sabido que los Sanfermines se van a cancelar, la Feria de Sevilla se canceló, la Semana Santa se ha cancelado. Al final, estamos viviendo un escenario en el que o hay una mínima posibilidad de hacer algo, o entonces esto se va realmente a pique, ¿no? Un poco como estás viendo estos probables escenarios, estos posibles escenarios, Félix.
Sí, la clave de todo el mundo ahora es cómo se puede uno reincorporando a una actividad normal. Y yo, la verdad es que soy más bien optimista. Es decir, no lo veo tan difícil como la gente está pensando. Creo que incluso el tema de San Fermín se podría haber aplazado un poco. Porque creo que en agosto vamos a estar bien en la playa. Y la razón es, pues un poco, viendo un poco la dinámica de la evolución del coronavirus, y que pues está cayendo ya apreciablemente, el tema del calor, que yo creo que es absolutamente clave en todo este tema, ¿no? Está viendo todos los países del mundo y cómo le puede afectar esto. Es decir, según vamos cogiendo grados, yo creo que la situación va mejorando ostensiblemente. Y luego, claro, todo va a depender un poco de hasta qué punto somos capaces de aguantar al vecino. Es decir, en San Fermín, pues efectivamente, está todo bastante cerca, ¿no? Con lo cual, quizá puede ser lo más dramático de la situación. Pero yo creo que en la playa vamos a estar todos bien tranquilitos. No va a ir mucha gente a la playa, porque se van a quedar en casa, se podrán separar unos de otros. Y un poco la clave, sobre todo para una economía como la española, dependiente tanto del turismo, aparte de solucionar el problema del transporte, es decir, que la gente venga en avión desde Inglaterra o desde Alemania, es todo un problema, ¿no? Aparte de que les dejemos entrar, esa es otra. Pero para el turismo nacional no lo veo excesivamente complicado, ¿no? El tema de cómo podemos tener movilidad en los bares, ¿no? A la hora de restaurantes, todo esto, ¿no? Un poco, seguramente los oyentes han visto ya fotos un poco cómo están los restaurantes en China, ¿no?
Todo. ¿Cómo están? Yo no las he visto.
¿No? Bueno, pues un poco la idea que ya te comenté la semana pasada, que no se me había ocurrido ninguna idea, ¿no? La hora de cómo solucionar, quizás que es el mayor problema económico español ahora, cómo solucionar el problema de que los restaurantes españoles, ¿no?, puedan, donde trabaja una enorme cantidad de gente y donde realmente los necesitamos, porque la gente que va al trabajo pues tiene que comer, etcétera, pues puede. Entonces, bueno, la idea de que iba a haber muchos reservados, esto hace que efectivamente la capacidad de la gente del restaurante disminuya mucho. Pero efectivamente en China pues están haciendo reservados, incluso un poco como en el hospital de IFEMA, van poniendo mamparas, ¿no? Incluso con un comensal y otro enfrente ponen una mampara como la que tenemos el supermercado ahora enfrente del otro.
No, perdona, como hacen los presos en las películas, sí, ¿sabes? Exacto. Que se ven a través de un cristal.
Sí, un poco así, ¿no? Bueno, en China eso es todo un poco absurdo, quizá muchas veces.
Pero hay escenas románticas, estoy visualizando, oye.
Sí, y luego en España yo creo que tenemos una suerte, ¿no? Que vamos de cara al verano, ¿no? Y tenemos la terraza, ¿no? Esta es una cosa que los ayuntamientos deberían plantear solo muy claramente. No va a resultar, digamos, la solución para todos los restaurantes, pero sí para aquellos que puedan tener acceso a ella. Las terrazas deberían doblarse. Además, sin coste para los restaurantes. Aquí los ayuntamientos tienen que...
Sí, que no, antes se pedía muchas pelas por mesa de terraza, ¿verdad?
Dime.
Que se pedía mucho, que los ayuntamientos pues solían cobrar bastante, si es que lo permitían mesas de terraza.
Los ayuntamientos, con el total de sacar dinero, pues fíjate, ¿no? Pero claro, ahora la situación es diferente y ahora se tienen que mojar, ¿no? Es decir, toda esta idea de ayudar a la restauración...
Sí, etcétera, que se retraten ahora, estoy de acuerdo. Oye, Félix, me gusta que tengas un poco espíritu positivo, sobre todo para que me lo contagies un poco. ¿Con qué espíritu viene Javier López Bernardo? ¿Qué tal? Buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, Eduardo.
¿Positivo o negativo o medio pensionista?
Más bien negativo.
Vaya hombre. Pero por lo que está haciendo el petróleo, que te hemos esperado para comentarlo, ¿o porque tú lo de las terrazas y las mamparas no acabas de verlo?
No, yo creo que van medidas de este tipo, que son, podríamos llamarlas medidas incrementales, van a hacer mucha falta, ¿no? Y va a hacer falta mucha imaginación, que de momento la estamos viendo poco en los gobiernos, no solo en España, sino en general. Pero medidas de este tipo, claro que van a hacer falta, porque la vida pues no va a poder ser igual, al menos en los próximos meses, próximos años, ¿no? Entonces, este tipo de medidas de creatividad, que por lo menos estos restaurantes, como explicaba Félix, que tengan terrazas, pues les puedan ayudar, pues estaría muy bien, la verdad.
¿Y cómo ves el otro tema, el de los mercados financieros?
Bueno, hay una gran desconexión entre lo que ocurre en la vida real y entre lo que ocurre en los mercados financieros, ¿no? Y probablemente...
Suele pasar, ¿eh?
No, sin querer sonar dramático ni exagerar, está probablemente la historia, desde la crisis del 29, pero en la crisis del 29 pues los activos corrigieron bastante rápido en cuanto vieron que la economía pues no iba tan bien, ¿no? Esta es probablemente la mayor dicotomía que ha habido entre lo que hacen los activos financieros y lo que está haciendo la economía real, ¿no? O sea, en base a todos los cálculos, este es el mayor drama que han tenido a nivel económico que han tenido las economías occidentales nunca, capitalistas, ¿de acuerdo? Más que la del 29. Hay que recordar a los oyentes que en el 29, además, las estructuras institucionales eran mucho peores. O sea, la crisis del 29, si hubiese estado con otras instituciones, con una banca mejor en concreto, porque no había garantía de depósitos, ¿no? La crisis del 29 se podría haber evitado. Es verdad que el mundo a nivel internacional, especialmente Europa, estuvo muy castigada durante toda la década de los 20, pero Estados Unidos llegaba en 1929 en una posición bastante bastante buena, sobre todo a nivel comparativo, ¿no? Entonces fue un cúmulo pues de falta de coordinación internacional y de quiebras bancarias masivas que nadie hizo nada por solucionarlos. Para que te hagas una idea, la crisis empezó en el 29, como todo el mundo sabe, pero realmente no se contagió Europa hasta el año 1981, que suena fácil, pero que ahora los oyentes se pongan en la situación actual y decir que es que las crisis van a empezar a llegar dentro de los años, ¿no? O sea, es que son periodos largos. Y la crisis realmente en Estados Unidos hasta el 33 no se acabó, que es cuando Roosevelt cuando dijo básicamente pues que todos los bancos que había que darles garantía de depósitos, ¿no? Porque si no la gente sacaba sus depósitos y hacía que todo el sistema financiero quebrase, ¿no? Entonces, afortunadamente todos esos errores, tanto de coordinación internacional como del diseño institucional, han cambiado mucho. Ahora ya hemos visto la munición rápidamente que ha sacado la Fed sin tener datos incluso, o sea, que ha sido lo más, ellos probablemente los tendrían mejor que los que tenemos el resto de los mortales, pero sin tener datos han sacado todo ese enorme armamento que ha sido muy necesario y ahí no hay ninguna crítica, pero los mercados pues desde entonces han cobrado un poco su vida propia, ¿no? Y han dejado de reflejar pues lo que va a ocurrir en las economías durante los próximos años, ¿no?
¿Y esto qué significa? ¿Que se han apagado las luces largas o cómo es? A ver.
Bueno, esto significa que la gente de momento está, pues por alguna razón muy optimista. No la gente, bueno, los que están invirtiendo en este tipo de activos están muy optimistas y no están descontando apropiadamente la realidad, ¿no? Decías los mercados de petróleo, ¿no? Los mercados de petróleo son especialmente interesantes porque están un poco en la coyuntura. Es uno de los mercados mejores entre lo que es economía real y economía financiera, porque tiene una pata en cada uno de los dos campos, ¿no? Y a diferencia de las otras empresas, de la mayoría, el mercado del petróleo, al tener un fuerte componente físico, tenemos muy buenos datos sobre ellos. O sea, cada semana tenemos datos de lo que está ocurriendo en el mercado del petróleo, más o menos. Gente se quejará de que hay opacidad, no sabemos exactamente cuánto produce cada productor, porque no revelan la producción, cuánto está siendo la demanda, pero bueno, sabemos más o menos cuánto están siendo la acumulación de inventarios y por ende podemos calcular un poco la demanda implícita, ¿no? Que la destrucción de demanda. Y eso el mercado, pues en cuanto hay datos, el mercado eso lo procesa muy bien, obviamente, ¿no? Y es lo que estamos viendo, pues con el petróleo en mínimos históricos.
Pero ¿y lo que pasó ayer, que se vivió pues un futuro en negativo del precio del barril con referencia al mercado americano, al West Texas? Esto es básicamente, bueno, pues una caída de la demanda, claro, hay una paralización completa de la actividad, no se necesita echar gasolina a las máquinas y nos encontramos en esta situación. Entiendo que es una cuestión puramente coyuntural, ¿no? Pues cuando pues había pánico, recuerdo, ¿no? Y los bonos soberanos, bueno, pues había pues quienes estaban en negativo, ¿no? Pues por aquello de bueno, a ver si lo digo, ¿no? Pues un poco de colocar el dinero de una manera mucho más sencilla, ¿no? Bueno, pues esto igual, ¿no?
En el caso del petróleo hay dos cosas. Una, como te decía, es la realidad física, y la realidad física en Estados Unidos ahora mismo es que no tienen lugar donde almacenar el petróleo. Yo pensé que esta situación, yo y un poco los cálculos que hay por ahí, otros analistas, pensabas que esta situación iba a llegar a mediados de mayo, pero a mediados de mayo lo que alcanza es capacidad total a nivel de ingeniería, o sea, pero la capacidad logística llegas mucho antes, ¿no? Con lo cual esa capacidad total efectiva que tendrías de acumular inventarios pues ha llegado antes. Y luego llega una realidad financiera. La realidad financiera es que toda la gente que hubiese comprado futuros del petróleo, futuros tienes cada mes, tienes para entrega en mayo, para junio, julio. Y la gente está en concreto, el futuro que te referías, Eduardo, que es el futuro del West Texas, que es el índice de referencia americano, es un futuro un poco peculiar, ¿no? Porque, por dos razones. Primero, porque se entrega en Cushing, Oklahoma, que está en medio de la nada, tiene muchos oleoductos, ¿no? Y Estados Unidos es uno de los países con una infraestructura de petróleo más avanzada, con diferencias. Han gastado un dineral los americanos durante los últimos 100 años de su historia, pero aún así no es suficiente para la cantidad de petróleo que se sigue moviendo y la poca demanda que está habiendo, ¿no? Entonces, tú cuando compras un futuro, ¿no? Tú te compras cuando el futuro vence, el futuro vencía hoy, y lo que ocurrió ayer, la gente es pues que se fueron del teatro ardiendo básicamente por la punta pequeña, por decirlo de algún modo. Lo que ocurrió es que toda la gente quería liquidar esa posición. ¿Por qué? Porque se estaban comprometiendo a recibir ese crudo en Cushing, ¿de acuerdo? Y como no había capacidad de almacenamiento, pues la gente se dio cuenta que decía, ostras, mañana voy a tener que recibir el crudo aquí y no tengo ningún lugar donde dejarlo, ¿no? Entonces se quisieron quitar ese contrato como pudieron, ¿no? A toda leche. Y lo que ocurrió fue pues el fenómeno ese que vimos, ¿no? Que yo creo que fue un fenómeno. El precio es exagerado. O sea, yo creo que en el programa este, ya hace un mes, te comenté que precios del petróleo negativo los íbamos a ver durante esta situación, pero no pensé que iba a ser tan extremo. Entonces tienes la realidad física, que es la que te decía, que es la que es, que ahora te voy a decir cómo se va a solucionar, la única manera que se puede solucionar.
¡Ay, genial!
Y luego tienes la realidad financiera, pues que ha exacerbado todo este problema, ¿no? Ahora, claro, por supuesto, el 19 de mayo ahora tienes las entregas para junio, ¿no? Y la gente ya se ha dado cuenta que, claro, que es mejor no esperar el 19 de mayo porque les va a volver a pasar esto, ¿no? Entonces, la caída de ayer pues se ha ido extendiendo al resto de la curva y al resto de los petróleos. Por ejemplo, el otro petróleo que es el petróleo Brent, ¿no? Uh-huh. Que es el petróleo de referencia en Europa. Para que te hagas una idea, bueno, ayer también cayó mucho, pero seguía estando en los veintitantos dólares, ¿de sí. acuerdo? Petróleo Brent es un petróleo que se entrega en Escocia, en una terminal en Sullomboe. Es un índice de referencia que se creó pues desde la década de los 80, cuando el Mar del Norte empezó a producir, por aquel entonces. Y la característica del petróleo Brent es idéntica al West Texas. Es decir, tú no puedes decir que hay un petróleo que sea mejor y peor. Los dos son petróleos dulces, ligeros. Es decir, son petróleos que son relativamente fáciles de procesar para las refinerías, ¿de acuerdo? Y que además se flotan en el agua. Los dos tienen 37 grados. O sea, de calidad son muy similares. La diferencia es la entrega, ¿no? Y que los futuros del Brent, además, no hace falta liquidarlos en contrato físico, los puedes liquidar por precio, con lo cual no te obligan a tomar la entrega. Uh-huh. Entonces, esas diferencias pues ha hecho pues que, sí, que y sobre todo...
Que uno sobreviva al susto de ayer, claro.
Exacto, y sobre todo el Brent, al estar en, pues con acceso a los barcos, pues tienes mucha más flexibilidad de poder mover ese crudo que si estás en medio de Cushing, ¿no?
Oye, antes de que me des la solución, que quiero que me la des, pero eso va a ser de ahora un poco más adelante, me gustaría una breve reflexión de Félix sobre lo que has comentado. Félix.
Sí, no, Javier lo ha explicado bien, ¿no? Es decir, los americanos producen mucho petróleo, no saben dónde guardarlo y, bueno, ayer ocurrió todo esto que he contado en relación con el mercado de futuros. Pero queda el aspecto físico, es decir, que ya se aplica no solo al petróleo americano, sino también al Brent. Es decir, ¿dónde guardas el petróleo? ¿No? Es decir, según sigue la gente bombeando petróleo, pues hay que, y no se consume, pues hay que guardarlo. Entonces, una vez que guardas petróleo en toda la cadena de suministro, pues la cadena de suministro está absolutamente bloqueada. Ya no se puede volver a mover petróleo. Es decir, el petróleo de esta semana, que se saque, no se va a poder mandar a ningún sitio. Es una situación realmente espectacular. ¿no? Javier, me imagino que contará, pues eso, cómo se podrá solucionar todo esto. Pero el hecho clave es que, bueno, para el próximo mes, la OPEP y Rusia, y un poco, digamos, cognitivamente, con el resto de los países que andan por ahí por libre, pues a reducir la capacidad en una cantidad grande. Pero bueno, es que tal como está esto, no sé.
Porque, Javi, en dos segundos, tampoco petróleo se está consumiendo, no se está echando a las máquinas para que hagan funcionar la industria.
Bueno, es que la mayoría del petróleo de los 100 millones de barriles, Eduardo, que se consumía al día en el año 2019, 101, 102 más o menos, más del 60% es de transporte, ¿de acuerdo? Y de ese transporte, pues hay una parte de camiones, podríamos decir 50-50, y otra parte de coches, ¿de acuerdo? La parte de los camiones, pues evidentemente ha caído, porque la industria ha caído, la producción ha caído, pero no ha caído tanto. Pero la parte de los coches, pues bueno, dímelo tú, ¿no? Ya vemos cómo está el tráfico en las principales ciudades, ¿no? Entonces, la gente estima un poco que de esos 100 millones de barriles de demanda, en los momentos álgidos de la crisis, que en estos precisos momentos, quiero decir, ahora en estos días de abril, primeros días de mayo, que era cuando en 9 economías paradas en el mundo iba a alcanzar el tope, en teoría, si no ocurre un nuevo brote ni nada raro, bueno, pues iba a alcanzar una destrucción de unos 30 millones de barriles al día, el 30% de la demanda, ¿no?, mundial. Uh-huh. Eso es algo sin precedentes. El mercado del petróleo, cuando había un desfase de un 1 o un 2%, ya se considera...
Ya sufría, ¿no? Sí, bueno, pues no os vayáis, Javi y Félix, porque quiero que me habléis de posibles soluciones, pero también vamos a hablar de otras soluciones que tienen las empresas si lo que quieren es sobrevivir a esta crisis. Y esta solución, en algunos casos, pasa por la propuesta o la realización de un ERTE, de un expediente de regulación temporal de empleo. Sin embargo, hay muchas empresas que no ha sido admitido. ¿Por qué? Pues es algo que le preguntamos a Fernando Ruiz Beato, que es socio de Ruiz Beato Abogados. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Recuerdo que una de las últimas veces que nos hablamos, estábamos hablando precisamente, ¿no?, de la palabra ERTE, pero era todavía pues un escenario posible, pero no común como lo estamos viendo ahora en las empresas. Sin embargo, estoy seguro de que todos conocemos casos de pequeñas empresas a las que les ha sido denegado el ERTE y que ven en esa circunstancia pues un riesgo para la continuación de su negocio, porque obviamente estábamos hablando, ¿no?, ahora mismo, hace un instante, de cómo el petróleo pues ha caído en 30 millones de barriles al día simplemente con el parón de la actividad, solo por hacernos una idea, ¿no? En datos macroeconómicos, pues la caída de la actividad de las empresas es muy elevada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué a una empresa no le pueden admitir el ERTE, Fernando?
Bueno, a mí primero me gustaría empezar por intentar identificar, en los momentos en que estamos atravesando, qué es lo que no se entiende por ERTE por fuerza mayor, ¿no? Porque, claro, nos hemos enfrentado a una situación donde en un principio nos contaban que iban a ser 15 días, llevamos ya 2 meses... y además esta situación incluso en algunos sectores se va a alargar y se va a alargar mucho, ¿no? Por lo cual yo creo que toda empresa ve repercutida seriamente su actividad. Con lo cual discernir entre lo que es causa de fuerza mayor y causa objetiva, es decir, económica, organizativa o productiva, es muy difícil, ¿no?, hoy en día. Y el problema que hay es que ha habido muchas resoluciones que no están constatando esa fuerza mayor. ¿Eso qué implica? Pues implica que hay retraso en la prestación de desempleo porque no se cobra, porque no está aprobado. Implica que no hay exoneración de cuotas. Implica que la empresa tiene que abordar un ERTE por causas objetivas con el retraso consiguiente. E implica que haya muchos trabajadores que no tengan una percepción económica ante una empresa que tiene ingresos cero.
Jolín, vaya escenario, ¿no?
Pues el escenario es bastante complicado. Es más, yo hablaría de inseguridad jurídica. Yo te puedo contar mi experiencia personal. Nosotros hemos presentado más de 130 ERTEs. Gracias a Dios solo me han denegado 3. Que evidentemente lo he impugnado ante la jurisdicción social, que esa es otra. Vamos a tener los juzgados absolutamente colapsados. Estamos hablando de que se han presentado más de 450.000 expedientes de fuerza mayor en España. De esos expedientes que te he comentado que nosotros hemos presentado en el despacho, pues más de un tercio todavía no tenemos resolución, pese a que muchos de ellos los presentamos en la primera semana de marzo, cuando fue del 11, 12, 13, 14 de marzo. Sí. Con lo cual, claro, a día de hoy hay muchas empresas que todavía no saben si tienen aprobado ese ERTE o no, y hay muchas empresas con sus trabajadores que no saben en qué a qué situación se van a enfrentar, ¿no? Pese a eso, no teniendo el ERTE aprobado, pues se han presentado la documentación pertinente en el SEPE para que se pague la prestación, que todavía no están abonadas, uh-huh. y se han hecho unas nóminas como dando la presunción de que se ha aprobado el ERTE, pero no lo está. Y luego el otro caso es que, claro, como no la administración no tiene medios para responder, pues nos estamos encontrando también con la figura del silencio administrativo positivo, ¿no? Que eso ya veremos el día de mañana qué comprobación tiene por parte de los inspectores o no, ¿no?
Y esto, Fernando, se debe principalmente, dices que un tercio todavía no tiene la resolución, y estamos a día 21 de abril, dentro de muy poco, pues los trabajadores que todavía siguen en nómina de su empresa, entiendo que estarían esperando la nómina de su empresa, de una empresa que desde hace un mes y medio no ha tenido prácticamente ningún ingreso y que sus límites de caja y de circulante, pues ahí están, ¿no? Entonces, entiendo que esto... ¿A qué se debe un poco? ¿Al bloqueo, a la incapacidad de asumir el volumen que has dicho? Porque casi medio millón de solicitudes, ¿no?, en apenas 10 días, y con, obviamente, unos juzgados que no sé si estarán cerrados o un sistema judicial o administrativo, en este caso laboral, pues con serias limitaciones por una cuestión de teletrabajo. Pues entiendo que esto, en fin, tiene muy mala resolución a corto plazo, ¿no? Se me antoja.
Muy mal. De mi punto de vista, muy mala. Vamos a ver, hay que ser justos. Es decir, hay que reconocer que nos estamos enfrentando a una situación que no tiene precedentes y para la cual no estábamos preparados. Eso es evidente. Ahora, partiendo de ese diagnóstico, se han cometido, desde mi punto de vista, muchos errores. El primero, no se ha establecido un procedimiento adecuado y unas instrucciones claras, porque todavía... además de la inseguridad que tenemos sobre la aprobación o no de los ERTEs, hay muchos interrogantes sobre esos ERTEs y muchos interrogantes sobre el mantenimiento del empleo de las empresas. Es decir, estamos en una situación donde va a ser muy difícil que todas estas empresas que han acudido a estos ERTEs puedan mantener durante 6 meses el empleo de sus empresas, cuando el propio gobierno está diciendo que la recuperación de la economía va a ser escalonada. Es decir, esto no es una cuestión de que salgamos todos el 11 de mayo o el 1 de junio y al día siguiente todos tengamos la misma actividad preexistente a la pandemia. No, esto va a tener una evolución. Entonces, va a ser muy difícil que las empresas puedan seguir manteniendo el mismo empleo. Entonces, no ha habido una claridad a la hora de hacer, de dar unas instrucciones claras, sobre todo a mi gremio, a los asesores, que hemos trabajado a destajo, para poder cumplimentar correctamente esos ERTEs, ¿no? Y además poder trasladar también a los clientes. Luego nos hemos encontrado con una administración que tiene unos medios limitados, es decir, en España hay unos inspectores de trabajo y unos subinspectores de trabajo, y estas personas están viéndose obligadas a responder pues esos 450.000 expedientes y no tienen capacidad. Y además se están encontrando con un problema, y es que no tienen medios, es decir, a nosotros nos llaman muchos inspectores pidiéndonos más aclaraciones o más documentación. Y ellos se ven en la dificultad de enjuiciar si una actividad es en fuerza mayor o no en base a un papel. Entonces, eso es muy relativo, porque, claro, una persona, ¿cómo puede apreciar realmente si hay o no? O sea, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el tema de las panaderías. El tema de las panaderías, se permite abrir el comercio de panaderías.
Sí.
Es una actividad esencial, además. O sea, en ningún momento se ha paralizado. Bien, pues hay una empresa que comercializa pan. Entonces, la empresa que comercializa pan puede comercializar pan a esas panaderías o a los supermercados y no ver afectada su actividad, o puede esa fábrica de pan suministrar únicamente pan a restaurantes, los cuales sí están cerrados. Entonces, ¿cómo un inspector tiene la capacidad de poder discernir cuándo una empresa que fabrica pan lo está fabricando para unas panaderías o lo está fabricando para unos comerciamientos como los restaurantes que están cerrados? Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que se le está trasladando a ellos una decisión que es muy difícil de tomar. Entonces, si a eso le unes que los despachos de abogados, ante el caos, ante el nerviosismo de los clientes, ante la situación de pandemia, ante la falta de instrucciones, hemos tenido que reaccionar y presentar un número incalificable de expedientes a la administración, claro, al final todo se concatena y hay errores por parte del gobierno, por parte de los inspectores, por parte de los asesores y por parte de los propios clientes a la hora de suministrarte. Al final, ¿qué pasa? Pues que estemos en esta situación donde hay esa inseguridad en el sentido de que todavía hay muchísimos procedimientos que se desconoce cuál va a ser sus efectos.
Pues Fernando, no nos queda nada más que, en fin, encomendarnos a y desearos toda la suerte del mundo. Pero ha sido una aproximación muy interesante la que nos ha dado Fernando sobre cómo está ahora mismo el sistema para tratar de sobrevivir a esta crisis a través de un expediente de regulación temporal de empleo. No es nada fácil, como veis, ningún sector de la actividad se libra de la incertidumbre y de las dudas. Fernando Ruiz Beato, socio de Ruiz Beato Abogados, ha sido un placer escucharte nuevamente. Hablaremos más profundamente de este tema y sobre todo ver si a uno se lo han denegado, si tienen la posibilidad de impugnarlo y volver a explicarle que es que ellos hacen pan para restaurantes. Lo hablaremos pronto, Fernando. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Igualmente, un fuerte abrazo.
Adiós.
Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
No te imaginas lo que nos ha pasado en la empresa. Nos han cifrado todos los datos y nos piden un rescate para desbloquearlos. Y todo por abrir un correo electrónico infectado.
Menos mal que nosotros estamos protegidos con las soluciones de OnRetrieval que monitoriza, fortifica y gestiona la ciberseguridad de forma remota.
¿Y ellos pueden evitar que esto ocurra?
Claro. OnRetrieval controla tus sistemas a distancia. Están vigilando las redes de tu empresa las 24 horas del día.
Y yo que pensé que esto a las pymes no les podía ocurrir.
OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al 900-900-381.
El próximo 28 de abril, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Álvaro Antón Luna, director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investments, Josep Ballarri, director de gestión de activos y análisis de Arquia Banca, y Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management, para desvelar las claves y las oportunidades de la inversión en los mercados. Reserve su plaza para esta jornada conducida por Luis Vicente Muñoz en el mail eventos@capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder al webinar el 28 de abril a las 17 horas. Webinar de inversión en Capital Radio.
Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando compramos algo, sepamos cuánto tenemos que pagar, ¿no? Pues eso mismo debería suceder a la hora de invertir. Por eso me gusta Finanvest, comisiones bajas y claras, sin letra pequeña. Entra en finanvest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanvest.
After Work, con Eduardo Castillo.
Bueno, pues estoy deseando conocer la solución que Javi López Bernardo nos ha prometido. Está también Félix López con nosotros. No sé si han tenido además la oportunidad de escuchar con Fernando Ruiz Beato sobre el colapso que supone ahora mismo la necesidad de que 500.000 de empresas hayan solicitado un ERTE. Alguna de ellas no se lo ha conseguido. Javi, tú me dirás.
Sí, Eduardo. ¿Eduardo?
Sí, sí, te escucho. Estoy esperando la solución, ¿eh?
Bueno, más con la solución lo has exagerado un poco. Bueno, va a ser un tema muy natural, ¿no?
Lo sé. No estoy queriendo crear una falsa expectativa, ¿eh? ¿Pero qué escenario ves?
El escenario es, bueno, que los productores americanos y canadienses, que también van a estar muy afectados, van a tener que cerrar la producción directamente, ¿no? Que es una siempre medida es la medida de última instancia, lo que se toma siempre, ¿no? Es la medida que nadie quiere tomar, incluso los productores con precios negativos, muchos de ellos en condiciones normales, porque otras veces en la historia los precios negativos no es la primera vez, es una experiencia en el West Texas, pero en otros mercados del petróleo los precios negativos, como por ejemplo en Canadá, han ocurrido varias veces, ¿no? Y los productores aún así han seguido operando, ¿no? Para que te hagas una idea de los reticentes que son al final a cerrar los pozos. Una vez que cierras los pozos, reabrirlos tienen costes y después, en muchos casos, el pozo no acaba siendo tan productivo como estaba diseñado en un principio, ¿no? Con lo cual, el cerrar los pozos siempre es como la bicha, ¿no? Es la palabra que no se puede mencionar. Pero los americanos lo van a tener que acabar haciendo, ¿no? Y vamos a ver durante las siguientes, yo calculo que 3 semanas o 4 semanas, la mayor cantidad de cierre de pozos de toda la historia del petróleo. Va a ser tremendo.
¿Y esto se va a poder recuperar, lo de los pozos y lo de nuestra economía de las empresas? ¿Cómo lo ves?
Son dos cosas diferentes, ¿no? Muchos de los pozos en Estados Unidos y Canadá y el resto del mundo que cierren, la mayoría ya no volverán, ¿no? Son pozos que, en cualquier caso, como ya llevo explicando 4 años en la radio, todo el shale americano, todo el fracking, ¿no? Era un negocio que no era un negocio, ¿no? Era más bien un esquema de cómo sacar el dinero a la gente para luego quemarlo ahí en esos pozos, ¿no? Porque no han ganado dinero nunca, ¿no? Entonces, es un sistema de negocio que no tiene ningún sentido. Cuando las cosas iban bien, la gente le daba financiación, ¿no? Pero cuando las cosas van mal, pues evidentemente la gente, pues es un negocio que no puede sobrevivir. Entonces, son pozos que no tenían ningún sentido económico, son pozos que por los que el resto del mundo tenemos que estar muy agradecidos a Estados Unidos, porque nos ha estado subvencionando el petróleo durante 4 o 5 años a precios baratos, mientras ellos les dan financiación a todas estas empresas. Pero son pozos que la mayoría de ellos probablemente de ahora en adelante pues tardarán mucho en reabrirse, si es que lo hacen nunca, ¿no? Y respecto a... Yo creo que es más difícil, Eduardo, ¿no? Porque hacen falta gobernantes pues decididos y con bastante ideas. Ya sé que suena como un tópico, que esto lo dice todo el mundo, pero en realidad, a pesar de todas las intervenciones que están viendo los bancos centrales, en general he visto muy pocas ideas, ¿no? Y muy poco liderazgo, ¿no? Tanto en España, que es muy claro, como en Europa, ¿no? Yo creo que el siguiente gran desafío que nos debemos centrar ya los europeos en los próximos meses es cómo hacer que el euro pueda sobrevivir, ¿no? Porque yo creo que es el mayor reto que tenemos ahora por delante, ¿no? Porque con la estructura actual en la que está, el euro, por supuesto, hemos visto que no tiene ya ningún sentido. O sea, incluso después de todo este drama, hemos dejado, como los italianos, ahora nosotros y los franceses y muchos más países, ¿no? Pues estemos cada uno a nuestra, o sea, a lo que podamos hacer, ¿no? Y eso, evidentemente, no es una unión monetaria, ni una unión económica, ni nada, ¿no? Entonces, va a haber que replantear muchas cosas. Y el problema es como siempre, ¿no? Siempre se replantean las cosas, no cuando las cosas van bien, ¿no? Sino cuando hay que tomar medidas de emergencia.
Félix.
Sí, no. Fernando antes nos ha planteado claramente un poco la situación actual con toda la gente, ¿eh? Pero también contaba que efectivamente todos estos ERTES hicieron que la idea que fueron temporales. Incluso al principio el gobierno planteaba pues un horizonte de un mes, pero ya se está diciendo que hay empresas que no van a abrir pero ni en un año, ¿no? Y entonces es un poco la situación, es decir, todas estas empresas pues están condenadas a una situación que no tiene un futuro muy claro, ¿no? Y efectivamente los gobiernos pues han estado preocupados de momento cómo tratar de minimizar las muertes y buscar mascarillas por todos los lados, y han dedicado poco tiempo pues un poco a pensar la situación económica que se nos avecina. En Europa, pues efectivamente la divergencia de criterio entre lo que hacen unos países y otros y la poca cooperación que está habiendo y que va a haber, porque no parece claro que todos estos esquemas de financiación conjunta terminen cuajando, va a crear problemas grandes, ¿no? Se va a discutir mucho, ¿no? Hay países que lo van a tener muy complicado, porque cuando esto se vaya agravando, pues mucha gente dirá que por qué Luxemburgo, Irlanda y Holanda tienen unos esquemas fiscales para robar al resto de los países, ¿no? Y eso es posible que siga así. todo eso ha estado oculto, pero ahora va a salir como un tremendo. Va a salir también tremendamente el hecho de por qué se puede permitir que un país como Alemania tenga un superávit en balanza por cuenta corriente del 8%. Es decir, va a haber muchas tensiones en Europa porque las prácticas que se hacen dentro de Europa pues no son realmente muy coherentes, ¿no? En fin, veremos eso y un poco lo que dice también Javier, no se ha visto así ninguna idea. Aquí hemos comentado varias veces que los gobiernos deberían estar buscando proyectos de inversión a toda velocidad. Todavía no he visto ni un solo ejemplo de ningún país de nada en Europa donde eso se haya visto. La única cosa que he visto rápidamente hecha, aparte de lo que hemos comentado aquí varias veces de la operación Chamartín, es lo de reformar ya el estadio de Santiago Bernabéu. Que la otra idea, pues también que efectivamente, si tuviéramos que reformar ahora muchos estadios de Santiago Bernabéu, cosas razonables por toda España, que lo sabrá, pues tendríamos una solución parcial, pero importante, aparte de los problemas. Y así en toda Europa, pero yo no he visto nada de esto. Solo he visto en China, que allí tienen también su problema gordo, a ver cómo solucionan, pero donde están metiendo dinero ingente, pues en todo lo que es el 5G y el Internet of Things, ¿no? Va a ser aquello tremendo, ¿no?
En fin, inversiones.
Es un poco la situación. Fíjate que ha pasado un poco más de un mes, ¿no? Y bueno, pues estamos viendo el abismo. Es cierto, como dice Javier, que los mercados financieros mundiales ven el abismo, pero no les da ningún miedo. Está allí el tiburón, ¿no?, acechando, pero les da igual. Están pasando olímpicamente del tema. Pero bueno, todos los que sabemos lo que ocurre cuando hay una enorme crisis de esta escala, pues estamos realmente preocupados. Todo el mundo está haciendo. Además, una de las cosas curiosas es decir que la gente no es capaz de asimilar, al menos financieramente y un poco en la situación, que todo el mundo está diciendo cómo va a ser la situación económica dentro de un año. En España ya lo sabemos. Nos han dicho que el PIB en España va a caer entre el 8, 9, 10, 11, 12%. Pues es claro que España dentro del año va a ser eso. No es que tengamos que imaginárnoslo, es que eso es lo que es. La gente no tiene mucha idea a veces de una predicción, ¿no? Una predicción es el futuro hoy. Y el futuro hoy es una España con un 25% de paro. En fin. Y en el mundo, pues tremendo, ¿no? En Estados Unidos están llegando al 20% de paro ya hoy. Es decir, a niveles casi de la Gran Depresión. Es cierto que si de alguna manera solucionan su problema, esta guerra que tienen entre Trump y los gobernadores de cómo volver a abrir el país, pues muy probablemente el rebote sea grande, ¿no? América tiene esa flexibilidad que desgraciadamente no tenemos aquí en Europa, ¿no? A la hora de solucionar estos problemas, aunque también tienen todo el tema de la hostelería y todo el tema de las actividades de mucho público que científicamente, tecnológicamente no se ha resuelto, ¿no? Eso pues siempre va a estar ahí.
Javi.
Los que a nivel económico, o sea, puramente económico, de tener herramientas, los que están mejor situados son los chinos. Sencillamente porque, como llevamos diciendo mucho tiempo, a pesar de que seguimos diciendo que todo el sistema financiero chino está quebrado, porque tiene unos niveles de deuda que son de proporciones bíblicas, eran de proporciones bíblicas hace 2 años, pues ahora ya no sé qué adjetivo poner, ¿no?, para la deuda que China va a acumular este año. Solo en un mes, en el mes de marzo, los chinos producen un indicador que se llama el Total Social Finance, que es un poco como el indicador que ya está vetado por el Partido Comunista para la publicación, ¿no? Y es básicamente también pues una herramienta política de decir pues por dónde van las cosas, ¿no? Es un poco el indicador de deuda que ellos quieren dar al resto del mundo, porque en realidad la deuda china es mayor que la que publicada por ese número. Bueno, ese indicador aumentó en 5 trillones de renminbi solo en marzo, ¿de acuerdo? Que es unos 700 billón de dólares, una barbaridad, ¿no? Entonces los chinos son los que se están tomando esta situación de verdad, ¿no? Más que nada porque como ya llevan 10 años ya tienen práctica, ¿no? De lo que cuando las cosas van mal, pues lo que es meter dinero, lo que es mostrar resolución en las cosas, ¿no? Y lo que es, pues desgraciadamente, a pesar de que es una economía sin libertades, una sociedad sin libertades y con todas las cosas que queramos, ¿no? Pues unos líderes pues con bastante más idea de lo que hacen, ¿no? Que en todo Occidente, ¿eh? En Estados Unidos, está siendo un esperpento ver a la economía americana contra Trump y los otros. Los americanos pues han tenido muy mala suerte, pues que uno de los peores presidentes de la historia les ha tocado para dirigirles en este momento, ¿no? Pero los chinos tienen un riesgo tremendo ahora mismo, que lleva un riesgo que más o menos pensé que iba a estar ahí, pero no pensé que iba a dar tan rápido y de manera tan virulenta, es que el resto del mundo les vamos a tomar como cabezas de turco por lo que ha pasado, ¿no? Este fin de semana salió en el Bild, no sé si lo viste, Eduardo, el editor en jefe del Bild, que es el mayor medio de prensa en Alemania, uh-huh. Pues como director salía básicamente diciendo de todo sobre China. O sea, yo pocas veces he visto para un periodista en un cargo tan elevado, ¿no?, escribir una editorial en asuntos internacionales tan virulenta. O sea, solo le quedó decir pues que la madre del sí era cualquier cosa, ¿no?, para que te hagas una idea. Era absolutamente brutal y bueno, recomiendo a los...
En relación a los esfuerzos que debería haber hecho tal vez para contener el coronavirus de la pandemia global en la que nos encontramos.
En relación a las mentiras que nos están diciendo, etcétera. Lo digo lo de Alemania. Alemania al final pues es un país más en el mundo, esto no debería preocupar mucho, pero Alemania tiene unos intereses que el resto de Europa con China no tenemos. Básicamente son un socio comercial muy importante. El resto de Europa, pues en España, si China desaparece, pues como socio comercial pues no nos sería una gran cosa, porque comerciamos con los que están al lado. En el caso de Alemania es muy diferente, ¿no? Entonces, que en Alemania se haya podido permitir eso y que en Alemania la situación esté llegando a esos niveles, porque ya en Francia y en Inglaterra habíamos oído eso y, por supuesto, en Estados Unidos llevamos 2 años con la misma cantinela, pues bueno, no era de sorprender, pero en Alemania me parece que es una indicación extraordinaria de decirnos por dónde van a ir las cosas en los próximos meses, ¿no?
¿Pero eso qué crees? ¿Que va un poco a agravar la crisis comercial y se va a transformar también en una crisis geopolítica o cómo?
Totalmente. O sea, no solo ya por temas lógicos, como el tema de las cadenas de suministro, que pues claro, ya se está hablando de que muchas se van a tener que relocalizar, sobre todo para el tema de los medicamentos. O sea, lo que no puede ocurrir es que, y mascarillas, que es que no podamos producir una cosa tan miserable como esta, porque es la realidad, es una cosa que debería ser facilísima de producir. Y hemos visto que no tenemos ninguna capacidad por ahorrarnos 3 perras, sino simplemente porque también, bueno, otros temas, pues por ejemplo, ya sabes, Eduardo, pues que China es el que tiene a nivel internacional bonos de gobierno, es el mayor tenedor de gobiernos de bonos del gobierno americano, perdón.
Sí, sí.
Desde hace muchísimo tiempo, pues como reflejo de esos superávits que ha venido acumulando la balanza de pago durante la última década, ¿no? Los americanos ya están diciendo que en concepto de reparaciones de guerra, alguien ya lo ha llamado así.
¿Lo has dicho así ya?
Sí, sí. Que esos
y como Versalles,
esos bonos esos bonos, que por supuesto están en dólares y tienen que estar y están en cuentas bancarias, al final son apuntes contables, pues que esos bonos deberían estar requisados por ley internacional y hasta que se haya un juicio y ver qué pasa, ¿no? O sea, esta noticia, además, como en Estados Unidos, la mitad de la sociedad básicamente se dedica a litigar contra la otra mitad, ¿no? Es una sociedad que mucha gente solo vive de eso y de buscar pleitos donde no los hay, pues eso va a ocurrir, ¿no? Entonces, la expectativa de una cooperación internacional es cada vez más difícil, ¿no? Porque la gente no va a querer con China darles ni trigo ni cuartel.
Félix, ¿qué te parece? Si tenemos problemas, vamos a grabarlos con tensiones estratégicas y económicas.
Sí, comentábamos hace 3 semanas que, bueno, pues China estaba saliendo del coronavirus, pues bien, ¿no? Dentro de lo que cabe, rápidamente, y del resto del mundo, pues estábamos entrando en la pandemia. Y que quizá, pues a la larga, China iba a salir beneficiado de todo esto, ¿no? Pero claro, hay que contar con la reacción del normal de la gente, ¿no? China tiene un problema ahora de imagen mundial tremendo, ¿no?
Sí.
Y a ver cómo lo soluciona. La gente prácticamente leí del Bild y la verdad es que prácticamente comentaba pues una serie de que prácticamente lo habían diseñado casi a conciencia, ¿no?
Yeah.
Es decir, y sin embargo yo no creo que sea así, ¿no? Simplemente han realizado una serie de prácticas, pues bastante, la más gorda, pues sí es cierto que yo también lo tengo que mirar bien, pues el hecho de que mientras habían prohibido todos los vuelos de Wuhan con el resto de China, los vuelos internacionales los tenían abiertos, ¿no? Ese es un tema gordo del cual el gobierno chino puede escaparse malamente, ¿no? Y lo que dice Javier, en Estados Unidos va a haber juicios contra el gobierno chino y allí cualquier juez dirá que todo ese dinero chino lo trinque tal cual. No, va a haber una complicación grande, ¿no? En fin, Olín. Estamos teniendo...
Vaya hombre, con lo optimistas que habíamos empezado el programa, estamos a punto de empezar la Cuarta Guerra Mundial, porque se supone que la tercera ya la estábamos viviendo en las telecomunicaciones y en el ciberespacio, y hoy, en fin, con la resolución que todo esto genera en el terreno político y geoestratégico, sin lugar a dudas, va a seguir impactando, supongo que para mal, en la vida de las personas. Aquí lo dejamos, amigos, que se nos va el tiempo. Javi López Bernardo, muchas gracias por tu presencia y análisis. Ha sido un gusto escucharte. Ya nos contarás qué tal van esos mercados financieros, a ver si vuelven a la realidad. Y a Félix López, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo, amigos. Que os cuidéis.
Gracias. Hasta luego.
Venga, nos vamos, amigos, despidiéndose hasta mañana, que volveremos en el After Work a las 19 horas, en directo como siempre, gracias a Néstor Betancor. Cuidaros mucho y vamos a ver cómo se va resolviendo todo esto. Un fuerte abrazo para todos, amigos. Let them tell the Lord.